A t-shirt and jeans, mac and cheese. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors. The difference is so obvious, it's Schwabvious. Learn why at schwabvious.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto, aquí juntos con información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Lorenzo Córdoba, imagínese, ¿con qué autoridad moral? Si él era un empleado de Peña, Peña le ordenó que le diera candidaturas a quienes ni siquiera reunían las firmas para ser candidatos, recibía órdenes. Voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo, una mujer que se llama Justicia.
Hay que aguantar la crítica, que es justa, que es razonable. Yo entiendo que cuando se compite por el cargo de la presidencia de la República hay que generar otra forma de comunicación, que a veces las formas son fondo.
Quiero celebrar la energía cívica y la fuerza ciudadana que se manifestó en diversas ciudades de nuestro país y en otras partes del mundo. No habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo a nuestras instituciones.
Señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales.
Tenemos el apoyo mayoritario. No está sola la doctora Claudia Sheinbaum. Tiene el apoyo decidido de la mayoría del pueblo de México.
Los que hemos trabajado en cambio, los que hemos caminado, estamos pidiendo que se hagan varios actos de justicia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Hay quien dice que las instituciones sí se tocan. Claro que sí, pero solo si es para mejorarlas. Si lo que se quiere es desmantelarlas, claro que no se tocan.
Me invitaron aquí para acompañarlos en esta lucha que es de todos por la democracia y por la libertad. Vengo desde México para hacer su voz.
Estamos en pleno proceso electoral. Por un lado, la continuidad de la obra de gobierno que significa la construcción del siguiente nivel de la transformación de nuestro país en marcha o el regreso al pasado que representa.
O sea, ustedes le están trabajando literalmente en las narices y sin ningún tipo de protección.
Ninguno.
Tendría que haber algún tipo de protección.
Todo eso se les ha hecho ver, se les ha explicado.
Al secretario de Obras, al inútil del secretario de Obras.
Alejandra Barrales. Encabezando la segunda fórmula, Sandra Cuevas. Y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son, el PAN, el PRI y el PRD. No les importa la gente, utilizan a los que están sufriendo, a los que están padeciendo, utilizan a los pobres y no son más que unos hipócritas.
Yo quiero también agradecer a Movimiento Ciudadano, a la institución, al partido por esta recesión tan cálida que he tenido.
No existió jamás ese número de personas, ni siquiera que hubieran transitado en ese momento, donde lamentablemente sí tenemos confirmada la noticia del deceso de 3 personas.
Las 5:02 y en la música estamos escuchando a Daniel Espala. Debutó con éxito en el Auditorio Nacional. María Daniela Espala, conocida artísticamente como Daniela Espala, es una cantante y compositora, también una instrumentista argentina que, bueno, pues va a estar acompañándonos a lo largo de estos días y de estas horas. Oigan, hay información que está dando a conocer el Universal y estamos en ese sentido, pues, intentando confirmar lo que están dando a conocer el Gran Diario de México. Señala que se reporta la muerte de Carlos Manuel Ursúa. quien fuera el primer secretario de Hacienda del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien se convirtiera en un crítico, un duro crítico de lo que ha sucedido a lo largo de esta administración. Así se dio a conocer y así lo está también recuperando esta tarde el propio Universal, el Gran Diario de México. Vamos a estar entrando a detalle en esta información. Habría fallecido a los 68 años de edad, así lo informó la policía capitalina. Vamos a estar muy pendiente de esto que se está dando a conocer en estos minutos y que por supuesto es una noticia ciertamente muy lamentable, muy triste por quien fuera secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda de el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que luego se convirtiera en un duro crítico de lo que está ocurriendo en las políticas públicas y en las finanzas públicas de esta administración. Vamos a ir con esta información, por supuesto, con todo lo que ocurrió ayer en el Zócalo de Ciudad de México, en 120 ciudades, lo que ocurrió en el INE con la llegada de Claudia Sheinbaum y también la manera en la cual abordó este tema. Juntos, vamos a la pausa y regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, pues ya regresamos, estamos en este espacio informativo de Grupo Fórmula. Se llevó a cabo la Marcha por la Democracia, más de 120 ciudades, donde pues miles de personas salieron a las calles, la más significativa por lo que significa también en la capital de la República Mexicana, y donde se llevó a cabo el Zócalo de la Ciudad de México, con el único orador, Lorenzo Córdoba, quien fuera presidente del Instituto Nacional Electoral. Habló de la escalera de la democracia y de los riesgos que se están corriendo. Lo dijo de esa manera.
Hoy todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
Bueno, fue lo que escuchamos de Lorenzo Córdoba, parte de lo que dijo el día de ayer. En la línea telefónica se encuentra quien fuera el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Gracias, Lorenzo, ¿cómo te encuentras? Te saludo y te abrazo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime, un privilegio estar contigo y bueno, pues bien, espero que poder decir que con el buen sabor de boca del deber cumplido.
A ver, Lorenzo, se ha hablado mucho, ya el presidente ya dio una respuesta. ¿Qué te deja lo que sucedió el día de ayer, la gente, el discurso? ¿Para qué fue esta marcha? ¿Qué objetivo busca esta marcha?
Bueno, a ver, un buen sabor de boca, Jaime, porque en el contexto actual, saber que hay gente que entiende y sobre todo que se preocupa por el futuro de la democracia, de su democracia, pues es una gran noticia. Desde la primera marcha se habló mucho, sobre todo en el ámbito, digamos, de la discusión democrática, de las cuestiones electorales. Te estoy hablando de noviembre de 2022, que era raro lo que estaba pasando en México entonces. Que la gente proteste en la calle es algo normal en una democracia, pero esto normalmente ocurre en contra de una política pública para señalar algún problema particular como la violencia o los ataques en contra de las mujeres, etcétera. Pero era muy raro para muchos entender que la gente se movilizara para defender a una institución como lo era el INE y a un sistema, el sistema electoral, que estaba en riesgo en su momento por el intento de reforma constitucional, el así llamado Plan A, que había presentado el presidente López Obrador. Bueno, este es una consecución de aquello y creo que es una secuencia, esta es la tercera de las grandes marchas ciudadanas en defensa de la democracia, algo que es muy etéreo pero que se concretó ayer en tres grandes puntos. Por un lado, las elecciones libres y auténticas. En segundo lugar, las instituciones que nos sirven para controlar al poder y por otro lado, para como mecanismos de garantía de nuestros derechos y libertades. Y en tercer lugar, la idea de democracia, de la democracia plasmada en la Constitución, como el espacio que nos cobija y que nos permite a todas y todos, con nuestras diferencias, sabernos parte de una misma nación. Todo eso está en riesgo. Las iniciativas, el paquete de iniciativas que ha presentado el presidente López Obrador, pues buscan, entre otras cosas, lo mismo que hace 2 años. Es el plan A, se reedita en este paquete de reformas. Desaparecer al INE, que los consejeros sean electos, subordinar el poder judicial a la política, al hacer que los jueces y los ministros sean electos también, desaparecer a los órganos constitucionales autónomos, desaparecer a las diputaciones y senadurías de representación proporcional y también a las senadurías de minoría, para que solamente los partidos mayoritarios o el partido mayoritario tenga presencia en donde se toman las discusiones. Y eso pues ha provocado una preocupación, como se vio, entre centenares de miles de personas, pues que salen a defender su democracia en algo que se ha convertido en algo muy emocionante por un lado, pero también muy esperanzador, ¿no?
Claro. ¿Qué decir ante la narrativa de que quienes salieron el día de ayer a las calles, quienes organizan este tipo de movimientos, añoran el pasado, añoran los fraudes, añoran todo eso que ocurrió en el México, en el México de la visión del presidente López Obrador?
Pues fíjate que es una paradoja, porque el que está pretendiendo regresar al pasado, donde no había órganos autónomos, todas sus funciones las tenía el gobierno, en donde el órgano electoral estaba subordinado a los intereses del gobierno, en donde no había diputaciones de minoría, de representación proporcional, ni senadurías que le permitieran a la pluralidad política expresarte, pues es él. Eso era lo que ocurría en el pasado, de ahí venimos. Y lo demás, pues la verdad de esto, Jaime, es una reedición de lo que se ha convertido en la política más exitosa del presidente. Ha habido algunas políticas fallidas, la de seguridad, la de salud, etcétera. Ha habido otras que más o menos han avanzado y algunas que son hasta aplaudibles, como lo de los salarios mínimos, pero la política más peligrosa y la más exitosa ha sido aquella en la que, desde que echó a andar, desde unos días después de haber ganado la elección en 2018, y que fue la de la polarización, la de dividir en la sociedad de una manera profundamente arbitraria y autoritaria, pero también con una gran intolerancia a quienes están con él y a quienes están en contra. Y en ese sentido, pues era previsible, pues qué es lo que iba a decir. No iba a reconocer el derecho de las y los ciudadanos de pensar distinto. Iba a decir que en realidad eran a descalificar a quienes salieron a las calles ayer, a decir que lo único que protegen son privilegios. Achichincles los llamó. Y lo que llama la atención en este contexto es que, pues, la candidata del partido gobernante ayer, al registrarse, pues en esta lógica de reeditar o de replicar lo que, pues, dice el presidente, pues acusó de hipócritas a quienes salieron a marchar. Lo primero es normal, pues esa es la lógica y la política del presidente. Lo segundo sí es extraño. A mí es la primera vez que veo que hay una candidata de cara al inicio de las campañas, y las campañas se supone que es pues salir a llamar, a tratar de convencer a los ciudadanos para que voten por ti, ¿no? Al menos esas eran las campañas. Que sale a descalificar a buena parte de la ciudadanía, pues ya no entiendo de qué se trata, a menos que esté prevaleciendo pues esa visión autoritaria de la que hablábamos,
¿no? Estamos platicando con Lorenzo Córdoba, quien fuera presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, sobre el mensaje que se da, ¿es un mensaje hacia quién también, Lorenzo? Porque se habla de democracia, el presidente ocupa mucho la palabra o el símbolo del pueblo, hablamos de una sociedad civil, somos lo mismo al final del día, ¿no? Y debemos estar en ese sentido. Quizá con pensamientos diferentes, pero vivimos en un mismo país y somos las mismas personas.
Así es, y somos parte de la misma nación. Bueno, ayer una cosa curiosa, Jaime, hasta parece, no solo la Constitución se pretende que hoy sea nada más el espacio en donde se plantea o se pone, se establece lo que la mayoría quiere y no el gran arreglo, el gran consenso entre quienes forman parte de la nación, sino que hasta la bandera, ¿no? Ahora resulta que es propiedad solamente de una parte. Ayer, de nueva cuenta, por segunda ocasión en el Zócalo, se les escatimó, violando normas, porque entiendo que hay una directriz que establece que se tiene que usar la bandera en el Zócalo todas las mañanas, se le escatimó a las ciudadanas y ciudadanos que salieron a las principal plazas del país, pues también el ávaro patrio, que es un símbolo colectivo. En todo caso, frente a lo que estamos, esto es ese intento de polarización del que hacía referencia, y que, bueno, que no reconoce más que una única voz y un único pensamiento. Eso es muy preocupante, pero bueno, pues son los tiempos que se viven, en los que se pretende no convencer, sino imponer. Fíjate, un dato muy curioso. A mí me llama la atención que la respuesta tanto del presidente como de la candidata, que plantearon una con argumentos frente a lo que se planteó ayer, es decir, que con argumentos se dijo, pues aguas con estos riesgos de regresión, en lugar de debatir y discutir justificar por qué son buenas las propuestas que están presentándose y que la candidata Sheinbaum ya dijo que va a ser su eje de, el eje de sus propuestas de campaña, pues simple y sencillamente se descalifica. Pues eso es propio de las mentalidades autoritarias. Hoy lo escribía Jesús Silva Herzog Márquez en su artículo, sí, que es muy bueno y es recomendable. Bueno, los autoritarios, los que tienen mentalidad autoritaria, no discuten, no debaten, simple y sencillamente descalifican, ¿no? Ese es el arma de los autoritarios.
Sí, lo leía hoy en la mañana en Reforma. Lorenzo, por último, buena parte de los gobiernos que hoy encabeza Morena, el propio presidente de la República, quien fuera la jefa de gobierno de esta ciudad, lo ganaron y lograron llegar por la democracia y por lo que se ha construido y por instituciones como el INE. No hace mucho sentido esto que hoy están planteando, ¿no?
Jaime, te voy a hacer una pequeñísima corrección a lo que dices, coincidiendo contigo. No algunas, no la mayor parte. Todos los triunfos electorales de Morena, todos sin excepción, han sido resultado de elecciones que ha organizado el actual INE y las actuales reglas. Uh-huh. Es más, de 334 elecciones que desde 2014 hasta la fecha ha organizado el INE, todas, en todos los triunfos de Morena han ocurrido en alguna de esas elecciones. Y eso, pues, es normal. A mí me tocó como primer acto, uno de los primeros actos como presidente del INE, pues, entregar el registro formal como partido político a Morena porque se lo ganaron, porque cumplieron con los requisitos y demás. Así que todos los triunfos electorales, y esa es la paradoja que señalas y que está muy, muy bien planteada, todos los triunfos electorales se han conseguido en elecciones organizadas y con las reglas establecidas que hoy se quieren dinamitar. Es decir, es una enorme... Por eso hablaba de lo de la escalera, la metáfora esta de la escalera ayer, Jaime. Es decir, pues nos pasamos 30 años construyendo una escalera. Buena parte de los peldaños de esa escalera son producto de las exigencias que como oposición el actual gobierno planteó en el pasado. Y ahora que se utiliza esa escalera para que quien tuviera los votos pudiera llegar al primer piso, desde arriba se presente destruirla para que nadie más pueda sacarlos del poder. Es decir, esa es una mentalidad profundamente autoritaria, pero es parte de las paradojas que estamos viviendo. Fíjate otro dato curioso, Jaime. Uh-huh. Ayer en los discursos tanto del presidente, en las intervenciones tanto del presidente, y hoy en la mañana también en su mañanera, y en lo que dijo Claudia Sheinbaum en su registro, fíjate, los únicos que hablan de fraude son el presidente y la candidata del partido oficial. Uh-huh. Es decir, en México, evidenciando algo que yo he sostenido, en México el único fraude electoral, sí, en materia electoral, que ha estado presente en los últimos años es el fraude del discurso del fraude. Porque fraudes no hay. Pues digo, pues por eso mismo Morena como oposición pudo en muy poco tiempo convertirse en el partido, claro, gobernante y en el partido mayoritario. Así que todo lo demás es parte de ese discurso típico de los autoritarios, sí, que cuando juegan un partido solamente están de acuerdo en los resultados cuando, claro, ganan, y cuando no, pues patean la mesa y dicen, ay no, aquí se hizo trampa. Híjole. Pero pues eso no es un juego democrático, eso es típico de las mentalidades autoritarias, ¿no?
Pues Lorenzo, siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias por estos minutos y pues muy atentos a todo lo que viene. Viene un proceso, como ya lo hemos escuchado, lo hemos analizado, proceso muy importante, y la sociedad civil está ahí, se volcó a las calles, también hay que decirlo, y eso habla también de una sociedad que quiere involucrarse en todo esto. Lorenzo, gracias siempre. Abrazo grande y mucho éxito en lo que venga.
Muchas gracias, Jaime. Un abrazo y gracias por el espacio.
Hasta pronto. Es Lorenzo Córdoba, orador el día de ayer en esta marcha por la democracia, expresidente del Instituto Nacional Electoral. Las 5:20, juntos regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, pues ya regresamos y regresamos con esta muy lamentable noticia. La familia de Carlos Ursúa, la familia Ursúa Valverde, informa que con profundo pesar la familia Ursúa Valverde comunica que el día de hoy, lunes 19 de febrero de 2024, al mediodía, falleció el doctor Carlos Ursúa, Manuel Ursúa Macías, ejemplar padre y esposo y muy destacado académico y economista mexicano. El doctor Ursúa deja una huella significativa en nuestra familia, amigos y en el ámbito de las finanzas y de la economía. Descansa en paz el doctor Carlos Ursúa. Es el comunicado de la familia y hay una tarjeta informativa por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en donde se dice que personal de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país tomó conocimiento de que un hombre que perdió la vida al interior de su domicilio, ubicado en calles de la colonia San Jerónimo en la Magdalena Contreras, destaca que a través de la frecuencia de radio, los uniformados informaron de una persona lesionada en dicha vivienda y al llegar se entrevistaron con una mujer que refirió que escuchó un fuerte golpe y al revisar vio a su patrón tirado en las escaleras con una mancha hemática en la cabeza. Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron al hombre de 68 años de edad sin signos vitales, por lo que la policía dio parte a la gente del Ministerio Público correspondiente. Pepe Yuste, pues qué noticia, qué lamentable, qué pena. Y pues se fue un mexicano importante, un mexicano que tuvo la mayor de las responsabilidades en el sector financiero de nuestro país en este primer gobierno del presidente López Obrador. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. Totalmente inesperado, sorpresivo, alguien muy activo, Carlos Ursúa. Lo dices bien, fue el primer secretario de Hacienda con el presidente López Obrador, y a López Obrador ya había sido su secretario de finanzas cuando fue jefe del gobierno capitalino. En la Ciudad de México fue secretario de finanzas con López Obrador, después fue el primer secretario de Hacienda con López Obrador. Él venía, a pesar de que él estudió en el TEC y luego en otra universidad de Estados Unidos, pero él daba clases en el Colegio de México y de ahí trajo a todo un equipo que después fue importante del Colegio de México, desde Arturo Herrera, Víctora Rodríguez Ceja, la actual gobernadora del Banco de México, Raquel Buenrostro, la actual secretaria de Economía. Ese fue el equipo inicial con el que empezó Carlos Ursúa, y que vaya que fue un derroche de funcionarios más adelante. Ese fue el equipo, y bueno, pues sabemos cuáles fueron las... renunció al presidente López Obrador, dos cuestiones le hicieron renunciar: el Plan Nacional de Desarrollo, donde él había propuesto un Plan Nacional de Desarrollo con objetivos, metas para el sexenio, que lo cambió el presidente por más bien un tema totalmente ideológico. Y el otro, pues las diferencias fuertes que tenía con el empresario Alfonso Romo, que decía que no, que tenía un doble significado, porque por un lado era empresario, por el otro lado conocía de cuestiones estratégicas del gobierno mexicano. Así que renunció Carlos Ursúa. Al final, en los últimos meses, estaba ya activo totalmente con Xóchitl Gálvez, en la campaña de la oposición de Xóchitl Gálvez. Así que, bueno, pues se le va a extrañar. Su columna era muy leída, la del Universal. Precisamente claro. Hoy se publicó una columna del agua, de la crisis del agua de Carlos Ursúa. Así que, pues totalmente sorpresivo, Jaime.
Híjole, pues una pena, Pepe, una pena. Y bueno, pues vamos a ver qué dice la autoridad. Ya dio la tarjeta informativa, pues un saludo y un abrazo solidario a su familia, a sus alumnos, al TEC de Monterrey, trabajaba para esta institución académica. Y como bien dices, ¿no? Durante muchos años acompañó al presidente López Obrador, hay algunas diferencias y luego ya se convirtió también, ciertamente, en un crítico muy, muy importante de lo que ocurre en las finanzas públicas. Pepe, gracias, y hay que estar muy atentos hoy a Fórmula Financiera en la noche, porque ustedes, tanto Mari Carmen como tú, como Marco Mares, seguramente hablarán mucho del perfil de quien hoy ya no está entre nosotros, como es Carlos Ursúa. Pepe, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Jaime. Un fuerte abrazo. Gracias.
Fuerte abrazo. Es Pepe Yuste. Pues nos comparte esta pequeña crónica muy, muy breve y muy, muy, muy apretada, esta cronología de quien fuera en vida Carlos Ursúa.
Juntos con Jaime Núñez.
Y déjenme darle la bienvenida a Tatiana Cloutier, que es vocera del gobierno, bueno, de lo que va a ocurrir con Claudia Sheinbaum en la campaña y lo que va a ocurrir en los siguientes meses y en las siguientes semanas. Pero déjenme abrir esta charla con Tatiana Cloutier, porque Tatiana, primero gracias, un pésame, porque ustedes junto con Carlos Ursúa compartieron pues muy buena parte del 2016, 17, 18, aquellos momentos que ustedes entraban a los medios de comunicación, fueron parte de este gobierno, Tatiana, y nos enteramos hoy de esta muy triste y lamentable lamentable noticia. Tatiana Cloutier en la línea telefónica. Qué gusto, Tatiana. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, efectivamente, muy triste es leer esta noticia. Carlos fue compañero en la campaña, muy solidario, en apoyarnos en toda la parte que había que hacer para hacer frente en los debates con algunos compañeros, y como legisladora me tocó pues él que presentara los presupuestos. Uh-huh. Fue un gran compañero.
Híjole, una pena, pues una tristeza y un pésame para su familia. Tatiana, estás ya de lleno con el tema de la vocería al interior del equipo de la precandidata Claudia Sheinbaum, que ayer ya es la candidata, fue al Instituto Nacional Electoral, mucha gente en el sur de la Ciudad de México. ¿Qué significa lo que ocurrió el día de ayer, Tatiana? ¿Y qué viene para los siguientes días, los siguientes meses? Comienzan pues intensas jornadas a partir del 1 de marzo.
Así es, el 1 de marzo se formaliza la candidatura, no obstante ayer legalmente la formaliza, aunque el INE no nos permite todavía llamarle candidata.
Exacto.
¿No?
Uh-huh.
No obstante, creo que fue un acto no nomás simbólico, sino con una importancia enorme, porque fue un acto en donde ella le da la formalidad, y esto creo que en el ámbito de lo que hay que entender, la primera mujer que se registra y que para la candidatura de una presidencia de este país, y creo que esto es importantísimo y súper simbólico. Fue muy arropada, la acompañamos una cantidad de simpatizantes, gente que la apoya, gente que gobernadores, gobernadoras, su familia. La verdad fue un gran acto, y luego en la explanada del INE, uh-huh, da un mensaje extraordinario en donde presenta 15 puntos, donde yo me quisiera detener en tres.
¿Sí?
En donde ella pone un sello personal en toda la parte de medio ambiente, transición energética, innovación y tecnología, y la parte de seguridad, que me parece que son como esta parte de lo que viene del segundo piso de lo que ella ha hablado de la cuarta transformación.
¿Y cómo se va a llegar a estos puntos? Sabemos que es difícil en estos momentos, Tatiana, los tiempos electorales no dan para las propuestas y para todo ello, pero ¿cómo establecer y manejar una ruta crítica de lo que ya ha ocurrido en este gobierno y lo que pretenden hacer en caso de que les favorezcan los votos en las urnas?
Bueno, una de las cosas que habría que ver de parte importante es, como en esta, como estamos diciendo, hay un proyecto común, y hay una segunda parte de este proyecto en donde tienes que construir sobre lo hecho, uh-huh, corregir donde se tenga que corregir y adicionar lo que se tenga que adicionar, y me parece que toda la parte con un perfil como ella, siendo una física y una doctorada en toda la parte de transición energética, no podría no poner un sello.
Claro.
Y habiendo estado en la Ciudad de México hace años y luego ahorita como jefa de gobierno, en todo el tema ambiental, en la parte de movilidad, en términos modernos de lo que viene siendo la electromovilidad y todo esto, ese es un sello muy particular.
Claro.
De la doctora en innovación y tecnología, no lo digamos,
sí,
se requiere de la innovación, de la investigación, para poder tener desarrollo, no solamente un crecimiento aislado, y que este desarrollo se genere.
Claro.
De la mano con mejores salarios y seguir en esa misma ruta planteada por el hoy presidente de la República.
Uh-huh.
Y en la parte de seguridad, pues el sello que ella le puso a la Ciudad de México a través de la investigación y de la inteligencia y de la mano con las fiscalías para poder bajar los delitos de alto impacto, y también el tema de feminicidios,
por
y ya no digamos los delitos del fuero común.
Incluso
¿no?
en la Ciudad de México el tema de la mujer lo estableció a través incluso de una secretaría, ¿no? Elevando de rango ese tema,
es,
¿no? Que es tan sensible y que es una agenda que ciertamente se apoyó desde la capital del país. Estamos platicando con Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum. Tatiana, los foros, los diálogos, estos que se han celebrado, ¿es parte que están también creciendo en estos 15 puntos a través de esos foros donde está Juan Ramón de la Fuente y otros notables?
Totalmente.
¿También es esa parte de la estructura de lo que vamos a empezar a conocer a partir del 1 de marzo?
Totalmente, digo, en los foros, en los diálogos por la transformación, que viene siendo, es esta parte de hablar de una pluralidad y una amplitud para fortalecer el mensaje, pero sobre todo las propuestas que se tienen para construir este segundo piso y poder ser mucho más incluyentes y lograr avanzar en lo que se tiene que avanzar en el país. Juan Ramón ha estado al frente y dependiendo de las áreas tenemos pues a quienes ya presentó para ahondar en los temas que han andado por todo el país, haciendo estos diálogos desde Regina Orozco en la parte cultural, Javier Corral en la parte de corrupción o anticorrupción, la parte de Julio Verdegué en la parte del campo, y ahí nos vamos, ¿no?
Sí, claro.
Encabezado todo esto por Renata como coordinadora académica y Juan Ramón de la Fuente en el extraordinario trabajo de coordinación de estos esfuerzos. Creo que todo esto va caminando
perfecto
a fortalecer el trabajo que habrá de presentarse el próximo 1 de marzo a las 4 de la tarde en el Zócalo.
Pues ya estaremos muy pendiente de todo ello y por supuesto siguiendo paso a paso lo que vaya a suceder, sí, ciertamente con la candidata en su momento Claudia Sheinbaum, con lo que ocurra también con la candidata Xochitl Gálvez y con lo que ocurra con el candidato Jorge Álvarez Máynez, y en este espacio estaremos muy atentos de esta agenda. Cuídate mucho, Tatiana, y éxito en lo que venga.
Gracias.
Como le decimos a todos, cuídense
claro
mucho.
Claro que sí, gracias.
Hasta pronto. Es Tatiana Cloutier, es la coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum. Juntos vamos y regresamos a la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:38. En más de política, ayer no dejaron nada para la sorpresa, o quizás sí. Ayer vimos un tuit, un X de Alejandra Barrales, que retoma su carrera política, y de Sandra Cuevas, quien es la alcaldesa de la Cuauhtémoc. Todo giraba alrededor de una noticia que se iba a conocer hoy a partir de las 11 de la mañana. Y sí, se concretó esta noticia. Sandra Cuevas, sí, la alcaldesa hoy de la alcaldía Cuauhtémoc, está en la lista para poder llegar e incorporarse a una senaduría a través de Movimiento Ciudadano. En este evento, la actual alcaldesa señaló lo siguiente.
Me va a dar la oportunidad de poder estar de frente, al tú por tú, con aquel que no le dio nunca seguridad a la Cuauhtémoc, que se vinculó con el crimen organizado y que por eso la ciudad hoy está como está. Y me va a dar la oportunidad de estar de frente con la mujer que sin una razón, sin justificación alguna, quiso llevarme a la cárcel.
En la línea telefónica se encuentra la actual alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y quien está en esta fórmula para poder llegar al Senado de la República. Le saludo, le doy la bienvenida, ya la vi con zapato fosfo. Hoy lo vi con tenis. Qué gusto, Sandra, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy agradecida y lista para seguir trabajando y ganar el Senado de la República.
¿Cuándo tomó la decisión, Sandra? Hemos visto lo que ha ocurrido con su carrera política. No hay que ir más allá. Usted ha sido, pues sí, ciertamente muy mediática por lo que ha ocurrido en torno alrededor de la alcaldía Cuauhtémoc, la manera en la cual usted ha establecido ese contacto con sus ciudadanos, también la manera en la cual usted ha hecho políticas públicas para intentar poner en orden muchos de los sectores de la economía de la alcaldía. ¿Cuándo y cómo y qué tan difícil fue tomar la decisión, Sandra?
Pues tomé la decisión la semana pasada. Me hicieron la propuesta el día lunes pasado. El jueves me reuní nuevamente con el senador Dante Delgado. Le dije sí, sí voy, sí quiero participar. Sé que es muy difícil, los números son muy bajos, pero a mí me gusta lo difícil, a mí me gusta lo complicado, me gustan los retos grandes, para que la victoria sepa mucho mejor.
¿Cómo termina, si puedo utilizar ese término, su historia, su cercanía o no con la alianza, con PAN, PRI, PRD? ¿Qué le deja todo eso, Sandra? ¿Qué le dice a aquellos que con los que usted se reunía? Incluso les pedía también que la tomaran en cuenta y que no lo hicieron así.
La verdad me dejaron triste, me dejaron lastimada, me sentí sobajada, humillada, utilizada, porque pues siempre estuve con ellos. También no van a tener una queja de traición, una queja de no haber sido real oposición. Siempre fui en contra de lo que hacía mal el gobierno de la Ciudad de México, encabezado en ese momento por Claudia Sheinbaum Pardo, incluso con el mismo presidente de la República Mexicana. Tuve 2 años adversos, 2 años de mucha confrontación, 2 años de mucha persecución, 2 años en donde la Contraloría nunca me dejó en paz. Y aún así, yo le echaba todas las ganas del mundo, me coloqué como la segunda mejor alcaldesa de la Ciudad de México, siempre acompañé a mis compañeros, válgase la redundancia, siempre acompañé a los alcaldes en cada problema que tenían, siempre fui leal. Entonces, el que no me hubieran dado la oportunidad de poder contender por ningún cargo de elección popular, castigarme por evidenciar lo que está pasando dentro de los partidos de la alianza,
sí,
pues yo considero que no era lo correcto. Yo sé que mucha gente a lo mejor va a decir, no, esta mujer, porque se va a Movimiento Ciudadano, le va a quitar votos a la alianza y no va a ganar la alianza. Bueno, yo quiero decirles que de todas formas la alianza no va a ganar. La alianza no solamente lastimó a uno de los perfiles más potentes de la Ciudad de México con una de las alcaldías más importantes de la Ciudad de México, sino otros actores políticos. Entonces, por eso tomé la decisión, porque quiero ser parte de este proceso electoral, pero no solamente participar, yo aquí vengo a ganar. Vengo a ganar y vengo a demostrar que sí hay una alternativa, que sí hay una forma distinta de hacer política, la política que he demostrado durante 2 años y medio, una política no tradicional, pero que da resultados a la gente, que es cercana a la gente.
Claro.
Que mejoramos la calidad de vida de la gente.
Compartirá fórmula. Estamos platicando con Sandra Cuevas, la candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República por la Ciudad de México en esta Fórmula 2. Y compartirá esta fórmula con Alejandra Barral. Es una mujer de larga trayectoria en la política, desde el sindicalismo. Interesante fórmula, Sandra. ¿De qué manera van a coincidir? ¿De qué manera van a coordinar todo lo que van a estar estableciendo en estos días?
Vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar en equipo. Yo voy a escuchar, voy a poner mucha atención en cada reunión, como lo he venido haciendo con Alejandra Barrales, porque es una mujer con experiencia, una mujer que lleva más de 30 años dentro de la política. Empezó a los 18 años, ha tenido cargos importantes, es una mujer que además quiere ver bien a esta ciudad por los niños, por los adultos mayores, por las mujeres. Y son las causas que yo comparto. Entonces, lo primero que siempre haré es abrir mi mente, abrir mis oídos y poner total
atención.
Sí. Las mejores ideas y una gran estrategia de campaña.
¿Cuándo dejará la alcaldía? ¿Habrá un momento en el que tendrá que pedir licencia? ¿Cómo serán estos tiempos, Sandra?
En unos días ya tengo que presentar mi licencia definitiva. Sí, solo escucho. En unos días. Bueno.
Sí, aquí estamos.
Sí, retomando. En unos días debo ya entregar yo mi licencia definitiva, presentarla ante el Congreso de la Ciudad de México, y ahí empezar campaña, si Dios nos lo permite, el 1 de marzo.
Pues ya estamos a nada, Sandra Cuevas, pues le deseamos mucho éxito, como siempre se lo deseamos a quien tenemos la enorme fortuna de poder platicar y que platique también con nuestro auditorio aquí en Grupo Fórmula. Gracias por estos minutos y éxito en lo que venga, Sandra. Estaremos muy atentos de este proceso que se va a estar viviendo.
Gracias por todo.
Cuídese mucho.
Gracias.
Hasta pronto. Es Sandra Cuevas, es candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República por la Ciudad de México, aquí en la Fórmula 2.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en ese mismo anuncio también conocimos que Gibran Ramírez, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, será o se convierte también en aspirante a diputado federal por la cuarta circunscripción. Gibran, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué onda, Jaime? Muy contento de hablar contigo, como siempre.
Todo bien, Gibran. ¿Cuándo tomaste la decisión? ¿Cómo es que tomaste la decisión? ¿Y cómo podrás, una vez establecido lo que va a ocurrir en este proceso y lo que vive México democráticamente hablando, Gibran, ¿qué viene para un Congreso con las características de una elección como las que va a tener México en los siguientes meses?
Bueno, tenemos que procurar que el Congreso de la Unión sea una garantía del pluralismo del país. Tenemos pluralismo en este momento muy enconado, ¿no? Un pluralismo acotado. El proceso no es nuevo. Ya llevamos algunas décadas en que México ha dejado de ser libre en algunos aspectos, desde el gobierno de Felipe Calderón hasta nuestros días. Entonces, es necesario pensar un país distinto desde esa realidad. Ahora estamos encerrados entre narrativas faltas de realidad, una narrativa que es entre democracia y dictadura y que quieren proteger una transición a la democracia que no existió. Uh-huh. Transitamos hacia un pluralismo, pero también de corte autoritario, por lo menos en los estados de la República. Y por el otro lado está el otro discurso fantasioso de que se habría consumado una transformación de dimensiones revolucionarias, que tampoco es el caso. Como te decía, las tendencias del país en violencia, en concentración de la riqueza, pues siguen básicamente igual que como estaban. Es por eso que acepté la invitación a ser candidato. Uh-huh. Eventualmente, pues cuando esté mi registro ya en el instituto, diputado federal, es una opción que te quiero decir que yo había rechazado en el pasado, no aquí, uh-huh, sino en el otro partido en el que estuve. Tuve uh-huh el ofrecimiento en la elección intermedia, pensé que en ese momento mi papel era otro, pero ahora creo que es muy necesario poner esos temas, sí, en el Congreso, porque nadie está hablando de ellos.
Y en ese sentido, Gibran, ideológicamente hablando, Movimiento Ciudadano, ¿te llena a ese Gibran del 2024, ese Gibran que tiene esa visión de país, de sociedad económica, de pluralidad? ¿Llena Movimiento Ciudadano a ese Gibran del 2024?
Fíjate que más, me decías de 2018, ¿no?
Sí, del 2018 a la diferencia del 2024. Ese Gibran que también, pues como todo ser humano, ha evolucionado, ya ha cambiado quizá, no ciertamente de ideología ni de maneras de hacer, pero que ve, ¿no?, en un vehículo, en este caso Movimiento Ciudadano, pues posible llevar a cabo la idea que él tiene, que en ese caso tú tienes como político, para poder establecer este tipo de ideas que has establecido desde hace ya bastante tiempo en medios de comunicación y en las distintas áreas en las cuales has estado, Gibran.
Me llena, sin duda. Tengo muy ligeros desacuerdos en algunas cosas, pero sin duda que la agenda social que está en los documentos básicos de Movimiento Ciudadano no la tiene ningún partido. Uh-huh. Es abiertamente contrario al neoliberalismo, es socialdemócrata, establece la intervención del Estado en la seguridad alimentaria, la rectoría en materia de energía y la seguridad energética, el derecho a un mínimo vital, todo eso está en la plataforma. Y además de todo, es un espacio donde se puede discutir esas cosas que no estamos de acuerdo o que sí estamos de acuerdo. Y esa vida orgánica no existe en ningún otro lado. Es muy raro que se hable de ideas. Y aquí hay interlocutores de gran nivel. No solamente el mismo Dante Delgado, está Patricia Mercado, ha dado la lucha por causas feministas desde hace tiempo Marta Tagle. Y además, te quiero decir otra cosa. Uh-huh. Decías de 2018, uh-huh. pero hace mucho tiempo que hemos compartido espacio, los que hemos transitado en la izquierda política, con Movimiento Ciudadano o antes con Convergencia.
Claro.
Las coaliciones eran con Convergencia o con Movimiento Ciudadano.
Uh-huh, claro.
Y algunas personas que ahora son secretarios de Estado o gobernadores fueron diputados federales de Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Es decir, es un lugar abierto a la izquierda, abierto a quien quiera suscribir ese proyecto socialdemócrata. Algunos me decían, ¿y no te incomoda estar con tal o cual personaje? Digo, bueno, sí. Si tal o cual personaje defiende y suscribe la agenda socialdemócrata, pues está
bien. Por ejemplo, Sandra Cuevas, ahorita que hablamos con ella, Alejandra Barrales, el propio Dante Delgado, ¿tú compartes eso?
Ideas, sí, sí. O sea, yo no me siento incómodo cuando compartimos ideas. Lo decía hoy en mi intervención en la conferencia de prensa donde se anunció nuestro registro. Pueden decir que hay personajes polémicos desde antes del Movimiento uh-huh. Ciudadano. Y lo que no pueden decir es que sus fracciones parlamentarias, con todo y los personajes que les pueden gustar o no algunos, que pueden ubicar ideológicamente en un lugar lejano a la socialdemocracia, con todo y eso,
claro.
nunca han dejado de lado sus propuestas y han avanzado y son socialdemócratas y algunos no les han gustado uh-huh. y han tenido que ir con ellas. Por ejemplo, la agenda laborista durante este sexenio se mantuvo en buena medida gracias al trabajo de legisladores en la Cámara de Diputados, como Jorge Álvarez Maínez, por ejemplo, impulsor de las licencias de paternidad,
sí.
o con Patricia Mercado en la Cámara claro. de Senadores.
Sí, 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 hay varias, entonces, hay varios también, ¿no? Trabajos que se han hecho del legislativo, como bien dices, con personajes que vienen directamente desde Movimiento Ciudadano, pues Gibran, ya veremos qué es lo que sucede, la manera en la cual también van a establecer propuestas, ya una vez que comience la campaña electoral, al lado de Salomón Chertorivsky, al lado de lo que vimos ahorita con Sandra Cuevas, con la propia Alejandra Barrales y con otros personajes muy interesantes también de la política de la capital del país. Pues Gibran, como siempre también lo decimos, éxito en lo que venga, que venga lo mejor para ti y estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Cuídate mucho y gracias por estos minutos.
Muchas gracias, vamos a ir adelante aquí con Alejandra y con Sandra. Necesitábamos mujeres en tronas que le quieran las manos. Y no vamos a un juego de mesa, ¿no?
Claro,
¿no? Vamos a una batalla electoral. Ellas hacen ese tipo de cosas, meten uh-huh. las manos, son valientes, arrojadas, y yo creo que entre todos nos vamos a complementar muy bien.
Pues vamos
muchas
a estar gracias pendiente. A ti. Cuídate, Gibran. Éxito. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Es Gibran Ramírez, quien ya es aspirante a diputado federal por la cuarta circunscripción de Movimiento Ciudadano.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy hay un tema muy, pero muy delicado porque tiene que ver con las carreteras, la infraestructura y el mantenimiento de la misma. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción está preocupada por la cancelación que realizan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre los temas de licitaciones para los programas de conservación carretera. En la línea telefónica, Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Presidente, gracias. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Bien, Jaime, muchas gracias.
Preocupación gracias por esta cancelación, ¿verdad?
Sí, desde luego estamos preocupados por la cancelación de estas licitaciones de la época de secas, que así se acostumbra a llamar, y bueno, pues no sabemos exactamente en qué condiciones se hicieron, si son cancelaciones definitivas, si se va a hacer el mantenimiento de la red carretera federal y cuándo se haría. Estamos en espera de poder aclarar esto con el secretario Nuño, que nos
ya pidieron reunión.
Cómo. Sí, desde luego, y hemos tenido reuniones también ya con los directores de los centros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en los estados, en algunos de ellos, y bueno, pues estamos esperando que se aclaren algunas de las condiciones en las cuales se cancelaron, esa es la palabra que se usó, las licitaciones que se habían presentado ya desde finales del año pasado.
¿Y todo es para el ejercicio 2024? ¿Para este ejercicio, presidente?
Sí, sí. Estos concursos que se hacen estaban ya presentados, las licitaciones, todos los documentos de las licitaciones, y estaba ya en espera, estábamos en espera los afiliados que participaron de nuestra Cámara en ellos, en la República, de los fallos. Para empezar ya la conservación y mantenimiento de los tramos carreteras que se concursaron. Y en el estatus del fallo, ya decir quién sería el ganador del concurso, nos notificaron o se notificó que estaban cancelados esos concursos por recursos insuficientes. Claro. Y también mencionaban que la Secretaría de Hacienda.
Tenemos que terminar la entrevista porque nos va a ganar el corte, pero permíteme tantito y continúo platicando con usted. ¡Nos vamos!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at schwabious.com.